Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:31, las 10:31 en Canarias. Atención, hoy vamos hasta casi las 3 de la mañana. Casi hasta las 3 de la mañana porque hoy juega Neymar contra Messi. Arranca a la 1 menos cuarto el partido. Ratita, hemos decidido que damos el partido.
Lo hemos decidido, tú y yo.
Sí,
una reunión
el Consejo de Administración del partidazo de la cadena COPE, reunido en sesión extraordinaria, ha decidido que si juegan Neymar y Messi hay que contarlo, y hay evidentemente darlo, lo vamos a contar.
No ha sido asambleario, ¿no? Que eso a su Anker no le gusta.
Hola, Corrochano. No. Esto es como antiguamente.
Reunión privada, decidido,
sí, sí.
Y ya está.
Vale, donde mandan muchos no manda nadie. Y aquí,
no hay
Evangelio y
no hay reuniones.
Evangelio y no hay reuniones. Está jugando Colombia ahora con Chile, ¿no, Evangelio?
Se ha lesionado Claudio Bravo, el portero del Manchester City, el ex portero del Barça. Vamos a ver lo que
tiene. 9 minutos de descuento, estoy viendo.
Sí, sí, porque se ha perdido mucho tiempo en la segunda parte. Como te digo, la lesión de Bravo. Se ha lesionado también, se ha marchado en camilla Vidal, el centrocampista del Bayern. Estamos en el minuto 92 y medio, vamos hasta el 99 y Colombia y Chile empatan a 0. James ha sido titular, Falcao ha entrado después del descanso y de momento no hay goles.
Mira, eso es lo que hubiera querido Pepe Castro el otro día, más 9.
Podía haber redondeado ya y haber ido hasta el 100 ya. 99 es una...
No partido, cabía en la casilla de los numeritos.
Partido de oferta. Bueno, noticia del día, Diego Costa ha abandonado la concentración de la selección española, tenía molestias en la ingle, no han remitido a pesar de que hoy se ha entrenado con el grupo, así que Lopetegui ha decidido darle descanso y llamar a Iago Aspas, que está en un gran momento de forma y que está radiante de felicidad.
Sí, como te digo, es un sueño cumplido de un chaval que ha mamado todo en este club, que se ha dejado la vida por él y bueno, que se ha sentido también gratificado por el club, por supuesto, y por eso, como dije anteriormente, quiero dar las gracias al club y que sirva de ejemplo también para los muchos otros niños que están trabajando hoy en día en la Madroa, que les sirva yo de ejemplo.
Es la primera convocatoria de Aspas con la selección absoluta, 29 años, lleva 6 goles este año en Liga, 1 en Europa League. Morata va a ser titular, Aduriz espera su turno, pero en cualquier caso ahí entra Aspas en la convocatoria. Está Luis García ya, por cierto. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se hace justicia con Aspas, ¿eh?
Sí, yo lo he hablado con él varias veces, ¿eh? Él sabía que era dificilísimo porque está en la época de la selección más complicado para entrar, pero yo creo que se hace justicia porque ahora mismo lo estaba mereciendo y mucho.
Está Luis, está Corrochano. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está Brotons también. Hola, José Joaquín. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Ahora gracias. Vamos repasando lo que ha pasado en este jueves. Ya no sé ni el día en el que vivo. Y que nos adentraremos en el viernes.
Bueno,
y cuando nos demos cuenta será sábado y tendré que ir a la tele a hacer el programa.
Exactamente. O sea que pasa los días que no te enteras.
Hemos quedado a las 12 de la noche, eso sí lo tengo clarísimo, con uno de los mejores jugadores españoles, jugador de la selección española con los que... Además, es muy difícil hablar habitualmente. Thiago Alcántara, 25 años, tiene una historia increíble de cómo se recuperó de esa lesión gravísima de rodilla que le tuvo 371 días apartado del mundo del fútbol. De verdad.
Tuviste en exclusiva,
sí,
el traspaso de Thiago del Barça al Bayern de Múnich.
Ya no se dan noticias como aquella, ¿eh?
No,
hacías tú el programa aquella noche.
Hice yo el programa y me llamaste y te digo, ¿pero la damos? Y dijiste, yo creo que sí, que vamos a darla.
Sí, sí, sí.
Y abrimos con ella.
Y se dio diciendo, Thiago, mañana se va del Barcelona.
Y al día siguiente guardió la rueda de prensa en Múnich y dijo, Thiago viene.
Sí, sí, efectivamente. Umtiti tiene una rotura en el bíceps femoral. Se calcula que estará de baja unas 3 semanas. Es decir, llegaría muy justo o casi no llegaría al Clásico. Antiviolencia le ha impuesto una sanción de 3.000 euros y 6 meses sin entrar en recintos deportivos al joven que le lanzó la botella a Neymar en Mestalla, en el partido entre el Valencia y el FC Barcelona. Recordemos que el Valencia Fouto ya le había expulsado como socio, hoy recibe esta sanción.
Lo había identificado ya, también estaba en ese informe policial, y hay que recordar que como antiviolencia no se reúne toda la semana, sino que es una reunión de cada 15 días, pues hoy tocaba esa reunión, y 3.001 euros, ¿eh? No le quites un euro.
3.001 euros,
sí.
3.001, bueno, pues nada. El 1 no le costará tanto como los 3.000 anteriores. En el Madrid nos cuenta Melchor Ruiz que Casemiro ha tocado balón ya en el día de hoy. Hay confianza en que pueda jugar el derbi, el partido contra el Atlético de Madrid, que ya saben que es el próximo sábado, este sábado no, el siguiente, mientras que Pepe y Benzema han corrido hoy en la Ciudad Deportiva. Pepe va a reaparecer contra el Sporting de Gijón. No te duermas todavía, Lama. Uh-huh. Además, en Euroliga, victoria del Barça. Barça 92, Zalgiris 86. Tenemos fútbol sudamericano. Vamos a dar el Brasil-Argentina desde la 1:45 con Rubén Martín, con Manolo Lama, con Poli Rincón y con las hordas internacionales más conocidas como Fernando Evangelio y Maldini.
Hordas con H.
Hordas. Hordas no con G, ¿no?
Hordas con H.
Hordas con H, efectivamente.
Yo pensaba que era con G.
Sí, sí, no, pues estas son con H. Estas son con H. Nos gustan más con G, pero son con H. ¿Qué vamos a hacer? El caso es que además estamos pendientes de ese Colombia-Chile que sigue 0-0. Estamos en el 90 y... ¿qué?
7.
Joder, veo menos con gatos que hay.
Quedan dos.
Es que lo ponéis en la tele más pequeña. Mira que hay una grande que tiene CSI Las Vegas. ¿Para qué quiero yo CSI ahí puesto? Pero ahora
van a poner ahí el Brasil-Argentina.
Vale, vale. Luego se juega el Uruguay-Ecuador, ¿no? ¿A qué hora se juega?
El Uruguay-Ecuador es a las 12 de la noche empieza.
A las 12. Sí. Con 12. Paco tiene las cosas más claras, responde más rápido, ¿eh?
Sí, sí, pero se equivoca igual.
Sí, un poco más disperso.
Es verdad,
sí.
Es verdad. Por cierto, Fernando Alonso está en Brasil. Ahora lo contamos, ¿eh? Que nos lo tiene que contar Carlos Miquel. Pero antes, el que ha vuelto a estar en boca de todos ha sido Javier Tebas. El presidente de la Liga ha estado hoy en los desayunos de Europa 3. De Europa 3, sí. De Europa 3.
Está muy bien hoy. Europa 3, América 0, venga.
De verdad, cuando te pones al lado de uno que tiene Evangelio...
La culpa es de Evangelio.
La culpa es de Evangelio. Espérate, es que me volvéis loco, me volvéis loco.
Me subo.
Bueno, ha estado en los desayunos de Europa 3. Como todo el mundo sabe, es Europa Press. El caso es que Tebas le da igual que sea desayuno, comida o cena. El postre lo pone él y la liga casi siempre. Hoy, ya saben que estamos en plena guerra, Tebas-Barça, después de que el presidente de la liga acusara a los jugadores del Barça de caer como bolos después de ese botellazo a Neymar en Mestalla. Bueno, pues el Barça inició desde entonces una campaña de berrinche absoluta contra Tebas, que por cierto el Barça siempre ha votado a Tebas en la liga, o sea que una cosa no quita la otra. Hoy Tebas ha hablado sobre esta batalla con el Barça.
Yo siento muchísimo lo que me está pasando con el Fútbol Club Barcelona. Si me quieren herir la moral, me la hieren, pero eso no me va a quitar mi capacidad de reaccionar para seguir peleando por lo que considero que es el juego limpio, que va desde el fingir no hacer y que va desde las botellas, desde los insultos, de todo. No me siento a gusto con mi situación, pero evidentemente no puedo pedir perdón porque es que ya me codo de la gente. Yo no soy un hipócrita con el Barça y sin el Barça. Y que si los he defendido, y lo vuelvo a defender. Vuelvo a decir que es injusto que estén sentados o imputados Bertomeu, Rosell, Neymar. Es injusto para mí, y te hablo como jurista, claramente injusto, y lo seguiré diciendo, me pase lo que me pase con el Fútbol Club Barcelona.
Esto es esta mañana, a primera hora. Luego la ha liado con el nombre del estadio del Atlético de Madrid. El nombre del nuevo estadio, de la Peineta. Ya saben que este es uno de los secretos mejor guardados de la época moderna. Son muy pocos los que saben, incluso dentro del club, cómo se va a llamar la casa del Atlético de Madrid la próxima temporada. Hoy me decía Paco los nombres que están descartados. No se va a llamar Neptuno, no se va a llamar Calderón, no se va a llamar Metropolitano, no se va a llamar Manzanares, no se va a llamar Luis Aragonés. Todo eso está descartado. El caso es que hoy Tebas ha soltado que podría ser Wanda, que es el grupo chino que es accionista del Atlético de Madrid. Bueno, no que podría ser, es que ha llamado directamente al nuevo estadio, Estadio Wanda.
El Atlético de Madrid, que hoy nos va a llevar a ver la fantástica Peineta, que ya está, no Peineta, de Madrid, ¿no? Estadio de Madrid se va a llamar, o de Wanda, mejor dicho, ¿no?
De fondo que no se escucha ahí, la escena es en el atril, y hay unas mesas, y en las mesas está Enrique Cerezo, y mientras él está hablando y dice Estadio de Madrid, dice Enrique Cerezo, Estadio Atlético de Madrid. Y entonces Esteban dice, Estadio Wanda. Porque el nombre de Estadio Atlético de Madrid es el que más ha aparecido en la prensa últimamente. Que debe ser que sale de la boca de Enrique Cerezo.
Sí.
Pero Paco dice que no va a ser Atlético de Madrid tampoco, ¿eh?
No.
Paco. Yo creo que va a ser una sola palabra. Que va a ser muy...
Pero podría llevar apellido, ¿eh?
Bueno, pero el apellido yo...
Apellido ya comercial, sí.
Digo,
sí.
La palabra yo creo que va a ser muy... Muy querida por los socios del Atleti y por los seguidores del Atleti.
¿Qué dice? ¿Rojiblanco o algo así o qué?
No lo sé, la palabra no la sé, pero yo creo que va a ser una sola palabra. A lo mejor es colchonero o Atleti, no lo sé, me la estoy inventando, ¿eh? Pero creo que va a ser una sola palabra.
¿Cuándo tienen pensado? ¿En enero, al parecer?
Enero,
¿no?
Parece que ha dicho Paco antes de la redacción. Una rueda de prensa, sí. Anuncio del nombre.
Una presentación oficial del nombre del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Por cierto, ¿ya hay árbitro, Fouto, para el Atlético Real Madrid?
Sí, David Fernández Borbalán, que va a pitar su cuarto derbi en los tres anteriores. Curiosamente, el Madrid no ha ganado. Dos victorias del Atlético de Madrid y un empate. Pitó el 4-0 este del Atlético al Madrid.
¿Ese no fue el de la fiesta?
El de Kevin Roldán, sí, sí.
Ese, el cumple, sí.
Claro. Pues sí.
Tarima.
David Fernández Morbalán, árbitro internacional.
Y hay nuevo vídeo en YouTube de Dani Senabre. Hoy habla de su perro Wilson. No diré nada, pero van a descubrir, si ven ese vídeo, quién es el locutor favorito del perro Wilson. Hay que decir que entre los perros siempre he tenido mucho éxito.
Está muy bien, ¿eh?
Sí, está Dani muy bien, es el vídeo, insisto, y desde aquí un saludo para todos los perros que nos escuchan. Wilson nos escucha. Ha acabado el partido, ¿no, Evangelio?
Sí, señor, con empate a cero, sin goles. En medio del calorazo que ha hecho en Barranquilla, 30 grados, casi un 80% de humedad y sin goles. El Colombia-Chile 0-0.
¿Sabes de quién es? ¿Quién es de Barranquilla?
Shakira, ¿no?
Shakira sí. Es de Barranquilla.
Sí.
Es que hoy una de las noticias del día es que la Pantoja ha vuelto a los escenarios. Ha sido en Aranjuez, en el Teatro Real de Aranjuez. Yo creo que está cantando todavía en este momento. Porque son
¿cómo has hilado Barranquilla con Shakira, con
¿ves?
La Pantoja?
Y lo tenía todo previsto.
Yo he visto un trozo del concierto.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero eso lo daban en directo?
No, pero...
Por streaming.
El diario de Televisión Española es
el que una imagen.
Vale.
Llevó un traje espectacular, ¿eh? Un traje de estos de...
De rayas negras y blancas.
De folclórica. Tremendo. No era blanco, era blanco entero, ¿eh? Era blanco.
El caso es que es el primer concierto después de su paso por prisión. Y me gusta dar este tipo de noticias porque hay muchos indies que escuchan el programa y, bueno, pues también tenemos que...
La nueva música.
Claro, para ellos.
Claro, sobre todo... Pues,
bueno, estrenaba disco, ¿eh?
Gallego, que lo escucha de vez en cuando, pues nada, que lo sepa. Que hoy supongo que estaría allí viendo el concierto de Isabel Pantoja en Aranjuez.
Cuidado con los seguidores de Isabel Pantoja que...
No, perdona.
Hombre, Corrochano, tú eres uno de ellos.
No,
parece,
que son
lo sabes
acérrimos.
Canta
acérrimos.
Muy bien, canta muy bien.
Hombre, claro.
Canta muy bien. ¿A que a ti te gusta la Pantoja, Lama?
Siempre me ha gustado.
¿Y cómo, canta?
Puerto Rico.
¿Y cómo canta?
Mí, es que lo que más me ha gustado es lo que canta.
Ah, vale.
Yo me he visto todas las películas de la Pantoja.
¿Son dos?
No, perdona, no son dos. Y una con José Coronado que era un escándalo.
¿Por qué? ¿Escándalo en qué sentido?
La película.
En todo, la película, Coronado, ella, un espectáculo.
Muy bien. Bienvenidos, si no lo habían notado, esto es el partidazo de la cadena COPE. Aquí cabe todo.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Recordemos hoy el partidazo de COPE en edición especial casi hasta las 3 de la mañana porque vamos a dar el encuentro que desde la 1:15, lo pueden ver en 4, lo pueden escuchar aquí en la cadena COPE, va a enfrentar a Brasil y Argentina. Y no es un partido más, o sea, no es un amistoso, no es un partido de clasificación, es que Argentina está en este momento fuera de la clasificación para el Mundial de Rusia, está sexta en el grupo, allí los 4 primeros van directos, el 5º juega repesca, bueno, pues Argentina se la juega hoy en Belo Horizonte, que creo que es el campo donde Alemania le metió 7 a Brasil.
Sí, en el Mineirão.
El Mineirão.
El Mineirazo.
Efectivamente, pues ahí es el partido. Una cosa que nos quedaba pendiente, otro de los sonidos del día. Le han preguntado a Fernando Alonso en Brasil, está precisamente en Brasil Alonso y Gran Premio de Brasil con el que se cierra la temporada este año de Fórmula 1, por el mejor jugador del mundo. Ya saben que Alonso es madridista. Ha dicho esto.
Para mí es el mejor del mundo y incluso fui al campo de Barcelona.
Messi.
Aunque sea del Real Madrid, me fui al Camp Nou para ver solamente a Messi.
Messi.
Bueno.
Voto para Messi desde un madridista como Fernando Alonso. ¿Qué os ha parecido lo de Tebas? Lo de Tebas con el Barça. ¿Os parece que echa leña al fuego o que está tendiendo la mano para firmar la paz una vez con Bartomeu?
Bueno, yo creo que es la segunda vez que la atiende. Una en la edición de los premios Marca, ¿no? ¿Mm? Cuando recibió el premio Fair Play, que motivó que no fueran allí los directivos del Barcelona. Ese premio, ¿no? A los premios Marca, y otra en el día de hoy. Y creo que va a hacer más esfuerzos todavía por demostrarle a la gente del Barcelona que quiere estar bien con ellos.
Brotons, ¿tú qué crees?
A mí es que lo de Tebas me parece que es una venganza continua, ¿no? Es decir, Tebas no da puntada sin hilo. Es decir, yo incluso lo de Wanda de hoy creo que está premeditado y con alevosía, ¿no?
Hay más gente que lo cree, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que... es decir, Tebas, podremos criticarle mil cosas, ¿no? Pero desde luego, tonto no tiene un pelo. O sea, que cuando hace algo, lo hace, yo no diría que con maldad, algunas veces sí, con maldad. Es decir, pero lo del Barça, él sabe que ha metido la pata y ha sido todo una rabieta por el asunto de no ir a la gala de la de la liga. Y entonces, al final, lo que hace es vengarse de la gente con expresiones, y como tiene un altavoz que es tremendo, porque todo lo que dice Tebas va a misa, pues al final parece que convence a la gente. Pero a mí no me gusta esa actitud, no me gusta Tebas en ese papel.
Lama, Luis, ¿queréis decir algo?
Bueno, bueno, yo creo que le va a ser muy difícil, de todas maneras, firmar la paz con el Barça, porque en el momento ya en el que dijo que él es madridista y que él es del Real Madrid, eso ya en el Barça y al barcelonismo le ha sentado fatal. Y a partir de ahí arranca toda esta relación. Y luego todo el tema de que se metiese en lo del botellazo y que dijese que cayeron cuatro como si hubiese caído una granada, y no hace más que ahondar en el asunto. Ahora, efectivamente, da una marcha atrás, pero de ahí a que se acepte en Barcelona yo lo veo muy difícil.
Sí, yo lo veo difícil porque Tebas no se ha metido con un peso mosca. Se ha metido con un peso pesado, y el peso claro. pesado...
Y el Barça no, también, ¿eh?
No, el Barça es el peso pesado.
Pero Tebas también, ¿eh?
No, para mí el peso pesado es el Barça. Yo creo que el Barça es el peso
Hombre,
pesado.
Necesita más Tebas al Barça que el Barça a Tebas,
claro,
¿no?
Sin duda.
Y además, sobre todo con su situación con Florentino.
Claro, y lo que te pido, además, fue. Es que Tebas al otro peso pesado ya lo tiene en contra, que es el Madrid. Entonces, para Tebas, la ventaja que tiene Tebas es que tiene por delante ahora, después de ser reelegido, tiene un periodo para poder calmar este fuego. Pero yo creo que Tebas por eso tiende la mano, porque lo quiere arreglar.
Pero Tebas tiene de su mano el as que lo vale todo en la baraja del fútbol español, que es Roures.
Sí, tiene de su mano Roures, pero también puede perderlo.
No, pero Roures es su banquero. Eso es distinto. Roures es el banquero de Tebas. O sea, separemos las cosas. O sea, Roures es lo suficientemente inteligente para saber que él está para poner el dinero y llevarse el negocio. Otra cosa es lo de... Mira, el ridículo que ha hecho hoy, los 10 primeros minutos de la conferencia en Europa Press, ponderando al peor secretario de Estado para el deporte de este país... Es decir, eso ya demuestra de que va...
Bueno, para él ha sido el mejor.
Claro.
Hombre, ¿cómo no va a ser el mejor?
Cardenal ha hecho el decreto, hombre. Le ha regalado
un decreto ley.
Claro, entonces, ¿cómo no le va a ponderar?
Para Tebas es evidente que ha sido el mejor.
Pero que le regale un decreto ley no quiere decir que tenga la razón. Es decir, lo que hace es el esperpento de decir 10 minutos. Cuando te regalan algo, no estés 10 minutos agradeciendo a alguien algo. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho esta mañana?
Bueno. Esto ha sido esta mañana con Javier Tebas. Una cosa, una curiosidad. Manolo Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntale a los oyentes de la COPE que todavía hay entradas disponibles para ver el Barça-Madrid, el clásico, y que además están a buen precio.
No, y habrá más. Lo que pasa es que ahora mismo, los primeros días, quedan 3 semanas para ese partido, pues las entradas son VIP. Y van entre 590 los goles, 1.300 euros también los goles. En el lateral, en frente de la tribuna principal, el lateral cuesta 1.500 euros.
Perdona, que no estamos hablando de reventa. O sea, estamos hablando de venta oficial. Del club, venta oficial.
Sí, en la página web oficial del Barça, clicas y en el lateral, que es frente a la tribuna principal, hay entradas. Exactamente ahora mismo hay 225 entradas a disposición del pueblo. Bueno, del pueblo, de quien pueda pagarlo, 1.500 euros.
Cada una.
Cada una.
¿Qué incluye una entrada de 1.500 euros?
Pues catering.
Un sitio.
Catering, una hora y media antes del partido, una hora después, y un asiento de plástico. No es ni un palco, ni aire
acondicionado. O sea, es la misma localidad que el abonado habitual del Camp Nou, lo que pasa es que esa localidad queda libre, y tú te sientas allí, y lo que pasa es que luego te pasarán a una sala, te darán un pincho tortilla y un vasito de gazpacho,
bueno, no sé,
y una gabardina, y son 1.500.
O a lo mejor muslos de pollo, lo que sea y tal, pero es una hora y media antes del partido... El partido al aire libre, en ese asiento normal de la segunda gradería. Y después del partido está abierto también el catering una hora después de terminado el partido.
¿Parking,
y además,
Manolo? ¿Parking?
Parking también. Además, cerca de esa zona puedes aparcar. Pero te digo, y en la tribuna principal, que ahora mismo hay 472 a disposición del público, cuesta 1.800 euros cada localidad.
¿1.800?
Más adelante, 1.800, sí.
Yo creo que esto es récord en la historia del fútbol español.
Y Juanma, que no son 1.800 o 1.500, son 3.000 o 3.600, porque
nadie
prácticamente
va solo.
Nadie va solo al fútbol.
Nadie va solo al fútbol.
O sea, tienes que preparar mínimo 3.000 pavos.
Y normalmente los que van no son de Barcelona, se tienen que comprar el billete de avión.
Bueno, también te digo que el que paga 1.800 euros por la localidad, seguramente lo note menos que el que paga 30 euros.
Por supuesto, le sobra.
La noticia está en que es un asiento normal y corriente que para otro partido... No es Manolo, para ver, por ejemplo, pongamos el Valencia o el Sevilla o yo que sé, cualquier otro partido, ¿cuánto cuesta esa entrada?
Por ejemplo, el partido anterior, que es contra el Málaga, del día 19 de este mes de noviembre, las entradas de VIP son unos 310, 400 euros cada una, contra el Málaga. La entrada para el público normal son de 54 a 126 euros. Y para ese partido frente al Real Madrid, también más adelante, cuando esté más cerca el partido habrá entradas normales, entiendo yo, con precios más habituales en función de que se vayan liberando por parte de los socios.
Pero yo te digo una cosa, esto está a la altura. Vamos a ver, el Real Madrid-Barcelona seguramente sea el espectáculo, bueno, el futbolístico el más grande que hay.
Vas a hablar de la Super Bowl o
no,
algo así,
de
¿no?
la Super Bowl y de un combate de boxeo con Pacquiao... que cuesta ese dinero, eso, cuando nosotros hablamos de esos eventos, hablamos de ese dinero, ¿eh?
Sí, pero aquí vas a la Super Bowl y cantan los Rolling en el descanso.
Bueno, la final de la NBA, un asiento, cuesta eso también. O sea, estás hablando de un pedazo de partido. Yo, para mí es exagerado, ¿eh? Porque es una silla normal a otro partido.
Yo ahí estoy alucinado, pero bueno.
Pues, sí, ya, a mí me ha parecido noticia también.
A nadie le obligan a pagarlo, es decir, el que va porque quiere. No es un impuesto que le hayan puesto a la gente y por el que hay que protestar.
Está a la venta y si quieres lo compras. Es. Y si no, y más adelante ya te digo, ya veremos qué precios habrá, porque si frente al Málaga es de 54 a 126, entiendo que será de 100 a 300, más o menos, las entradas más normales.
Sin muslo de pollo, ¿no?
Sin muslo de pollo, 300. Sí, las normales. ¿Un titillas está por ahí?
Sí, ha llegado y esta tarde se le ha hecho revisión médica. Al mediodía me decían que tendría una elongación, por eso hablaba yo al mediodía con Corochano, que sería baja segura frente al Málaga, pero ahora han visto que tiene también una rotura, como decías al principio del programa, y por lo tanto esperan unas 3 semanas de recuperación. Si es así, tendría la alta médica el 1 de diciembre, 2 días antes del Clásico.
Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
Miguel Ángel Díaz, alias Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Se ha ido Diego Costa. Y han llamado al amigo de Luis García, Iago Aspas.
Correcto. Por primera vez llamado a filas, con 29 años, como decías en la presentación. Qué mala suerte tiene Diego Costa con la selección. Creo que es la cuarta vez que tiene que abandonar una concentración.
Ya no está Mourinho de por medio, ¿eh? Ya que nadie le echa la culpa a Mourinho.
Sí. Ha hecho todo lo posible. Se le hizo una resonancia el pasado lunes, antes de cenar con Simeone, antes de concentrarse el martes. Parecía que no tenía ninguna gravedad, que iba a evolucionar bien, pero después de 2 entrenamientos en solitario, esta mañana ha intentado incorporarse al grupo, lo ha hecho en la primera parte del entrenamiento, pero ha ido más lento de lo esperado, esas molestias, ese edema en la zona inguinal, y al final se le ha descartado, regresa a Londres, y Julen Lopetegui ha llamado a Iago Aspas, así que 3 delanteros en la convocatoria, Morata, que yo creo que va a ser titular contra Macedonia, Aduriz, y Iago Aspas, esos son los 3 delanteros que nos van a representar en estos 2 partidos.
¿Os gusta la llamada? Lama, Luis, Corrochano, Brotons.
Bueno, hombre, yo creo que Iago Aspas, el chaval está haciendo una gran temporada en el Celta, se lo merece. Es un premio para un futbolista que ya en la sub-21 destacó. Es un jugador que tiene mucha calidad, es un hombre que no es un 9 puro como pueden ser Morata y como puede ser Aduriz. Es un jugador que puede jugar de 9, pero para mí es más segunda punta, que combina muy bien y que yo creo que el chaval, si le da sus minutitos, pues mira, va a ser feliz para el resto de su vida y además va a ser feliz por algo que se ha ocurrido en el campo.
Tiene gol, pero no es delantero centro.
Pero él, sin embargo, donde más rinde es jugando de 9, ¿eh? Porque muchas veces en el Celta retrasa su posición y no funciona igual, ¿eh? Es cierto que no es un delantero centro al uso, porque no es ese rematador, llegador, pero tiene muchísima calidad y tiene gol, que al final es lo que se le pide.
Tiene pase,
pero,
tiene pase.
Y tiene pase, 9, ¿no? Combina muy bien.
Es más 9 Guidetti que él, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto.
Cuando lo que pasa es que él es muy bueno, cuando tenía el año pasado el Celta, Nolito, Orellana y él, por ejemplo, que permutaban permanentemente, te volvían loco.
Sí, sí, pero,
él es un jugador, además tiene una gran definición, ¿eh?
Buenísimo, no, tiene una calidad tremenda. El pero gol de vaselina de Iago Aspas es su sello, prácticamente.
Esta llamada que es para cubrir el hueco, ¿no? Porque hombre, sí, no va a jugar.
Bueno, vamos, hay un
hombre,
partido
a lo mejor
amistoso,
le da un premio, ¿no?
Sí, igual le da minutos, ¿eh? Si está decidido el primer partido le puede dar minutos y luego en el amistoso.
O sea, que es decir que Aduriz se va a quedar en el banco.
Lo que pasa es que hay 25, ¿eh? Hay 25, sí, claro. Y se puede vestir 23.
Es que es un gato de sirena esto, hombre.
Bueno, pero es un premio para el que le llame Brotón a la selección. No, que digo, solamente que entrene, que viaje, que apareja, que se haga la foto con la roja. No,
él está contentísimo.
Sí, yo es que creo que Iago Aspas estaba en la lista de Julen antes que Aduriz.
Pues puede.
Indemostrable.
Claro, eso no lo va a reconocer nunca Lopetegui.
No, pero no es verdad que los 5 goles de Aduriz le llegaron.
Pues claro, eso es lo que marcó la de la selección.
Indemostrable, no lo sabemos. Podemos tener una opinión sobre eso, pero no lo sabemos.
Que le ayudaron, lo sabemos.
Pero en esto del fútbol, querido Corrochano, todo es indemostrable.
No, hay cosas que se saben, pero esta...
hasta que no acaba el partido.
No, hombre, con la convocatoria de Aduriz, podemos porfiar, pero no lo sabemos.
Yo creo que va a jugar, porque fíjate, el ejemplo es Monreal. Monreal llegó de repente, hizo un entrenamiento y jugó titular.
Porque quería jugar con 3 atrás.
Bueno, pero tenía opciones de haber puesto a otro jugador, ¿eh?
Acuérdate,
que en esa convocatoria había jugadores que dejó en el banquillo que podía haber jugado con tres atrás y no lo hizo. ¿Qué? O sea que yo creo que si Julen lo ha llamado, ya que lo llama, lo mismo le da unos minutitos. No digo contra Macedonia, pero a lo mejor se lo da contra Inglaterra.
¿Qué dice la gente, Fouto?
Que grandísima entradilla la tuya, dice Carmen. Sí. De esta noche, imposible condensar e hilar mejor toda la actualidad deportiva y social del día. Y dice otro que menos mal que los que paguen VIP de 1.500 euros tienen plaza de garaje. Se ahorran 3 euros de parquímetro.
Muy bien. ¿Llega Tiago o no llega Tiago, Miguelito?
Pues a ver si baja, nos dice...
Para no, no nos la clavará ahora, ¿no?
Espero que no.
Ya hay alineaciones de
Tiago
Argentina
no, no suele hablar, Tiago, ¿eh?
¿El qué?
Que hay alineaciones de Argentina y de Brasil.
Vale, ya. Vale.
Juega Messi y Neymar, ¿no?
Juega Messi y Neymar, ¿no?
Juega Messi, juega Neymar, juega Mascherano, juega Enzo Pérez, juega Higuaín. Y en Brasil juega, bueno, la defensa toda española, Alves, Miranda, Marquinho no, Marcelo.
No juega el Kun, ¿no?
No, no juega el Kun, no, no juega el banquillo. Atención, ahora sí, me dice Miguelito que aparece Tiago Alcántara. Nos vamos con un crack que casi nunca concede entrevistas.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
Great people, thank you.
En COPE siempre estamos alerta.
Desde Washington, desde la capital federal.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Donald Trump ha ganado las elecciones
y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Actualizando los datos minuto a minuto.
En las filas de Donald Trump, lo que hay es muchas ganas de que empiece la fiesta.
Yo compruebo tres circunstancias en cuanto a los votantes.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Creo que el gran reto del señor Trump va a ser el de tender puentes.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos. Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno.
Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Bienvenido a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría explorador en África.
Buena elección, aunque también puedo ofrecerle degustador de vinos a lo largo de los 5 continentes.
Uf, eso estaría bien.
O esta otra.
Espere, espere, esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Diciembre, enero, febrero, marzo, marzo, marzo. No querrás que llegue abril porque te regalamos las 4 primeras cuotas de tu nuevo Renault Megane. Ven a la red Renault y llévatelo desde 150 euros al mes. Entrada 3.523,83 euros. 49 meses. TAE 6,92%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Prepárate. Gran apertura Bricomart Alcorcón. Abrimos nuestro quinto almacén en la Comunidad de Madrid. Con stock de almacén, más de 18.000 productos en stock permanente repartidos en 8.500 metros cuadrados. Entre la M506 y la M501. En el polígono industrial El Lucero, Alcorcón. El almacén de la construcción y la reforma. Ante todo, profesionales. Bricomart.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE, como cada día esta semana con un protagonista de la selección española. Da gusto, por cierto, la selección, poder hablar cara a cara con los jugadores, conocerles, que nos vean el rostro cuando preguntamos. Y hoy con alguien que no es muy habitual en las entrevistas, con Tiago Alcántara. Hola, Tiago, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No eres muy habitual, cuesta mucho hablar con Tiago Alcántara. ¿Tienes tú esa sensación de que eres un tipo esquivo?
No, no es cuestión de ser esquivo, es cuestión de prefiero interpretar todo lo que pueda decir, todo lo que pueda hacer dentro del campo, así que lo dejo más para dentro del campo que para afuera.
¿Evitas muchas entrevistas? ¿Cuántas peticiones tienes, más o menos? Muchísimas.
Tenemos un montón, somos muy... La palabra no sea selectos, porque al fin y al cabo es una palabra también pronunciada, pero queremos hacer cosas cualitativas, por ejemplo, esa entrevista es muy cualitativa con gente con muchos años, con comprensivamente entienden también nuestra situación de hacer pocas entrevistas, así que es un placer poder estar ahí con vosotros.
Muy bien, el placer es mío, porque yo el recuerdo que tengo de Tiago, fíjate, de una Eurocopa que hicimos sub-21 en Dinamarca, ¿te acuerdas de aquella Eurocopa?
No ha llovido desde entonces.
Pues ha llovido. ¿Cuántos años? ¿Eso qué fue? ¿En 2009?
Eso fue en 2011.
¿2011? Ah, bueno, entonces no fue.
Es decir, parece poco, pero hace mucho.
Es que tú pareces... Claro, tú tienes 25 años.
Sí.
25 años. Y yo tengo la sensación de que como si tuvieras 30 y pico, porque es que como que llevo toda la vida oyendo hablar de Tiago.
Hombre, igual de vosotros. Parece que llevo escuchando 25 años.
Sí, sí, ¿sabes? Lo mismo. Sí, sí. Y sin embargo, tienes 25. Es decir, que estamos a tiempo, por supuesto, de confiar en que este es el futbolista de la selección española que todos queremos que sea, ¿no?
Bueno, yo... Es cierto que he pasado por momentos en los que no he estado aquí, por las circunstancias que sean, pero sí que también, pues estar fuera también nos acompaña tanto la Bundesliga, pero es joder, no sé cómo decirlo, es muy bonito poder estar aquí, poder compartir este vestuario, poder ser uno más, no ininterrumpidamente, sino poder estar seguido aquí.
Porque para los que jugáis fuera es todavía... ¿Una sensación más gratificante el hecho de venir aquí a la selección, de estar otra vez en España?
Hombre, siempre es gratificante venir a la selección, porque estás representando a tu país, porque por el fin y al cabo es un regalo por el fútbol que estás haciendo, pero también es muy gratificante por poder estar con gente de tu propia cultura, por así decirlo, con compañeros que has estado, que has jugado, y es muy bonito el reencuentro, porque al fin y al cabo puedes disfrutar de ellos fuera y dentro del campo.
He visto esta mañana el documental 371.
¿Esta mañana lo has visto?
Justo esta mañana. No lo había visto, de verdad. No lo había visto. Y es muy emocionante, ¿eh? Es muy emocionante.
Es muy bonito.
Son 17 minutos, están en YouTube, disponible para... 17, lo que yo he visto. No sé si hay una versión más extendida.
No hay más extendida.
Son 17
es
minutos.
Es cierto que hay grandísimos productores en el mundo, excelentes directores, pero es cierto que tuve dos personas muy importantes, que fue mi mujer y Guille, que es... trabaja en la empresa en la que estoy, que es uno de mis mejores amigos, que han podido entre los dos hacer el documental. Ha quedado, claro, algo bonito, personal, algo emotivo. Entonces, yo creo que ha sido la unión de todo lo que he pasado con el sentimiento que hemos puesto todos los que estábamos alrededor de esa situación.
371 son los días que estuviste sin jugar al fútbol.
Exacto.
Recuperándote de la lesión.
Exacto.
¿Hay un Tiago antes y un Tiago después de esos 371 días?
Hombre, más no es que sea diferente, no soy diferente, simplemente madurado, tanto por el tiempo como por las circunstancias. Es decir, he tenido circunstancias muy malas en ese momento y he tenido que superarlas, como todo el mundo supera las que se le plantean en día a día. Infelizmente crecemos más en los malos momentos que en los buenos.
En ese documental dices cosas increíbles. A mí lo que más me sorprende es cuando hablas de que incluso estando en la cama, las sábanas molestaban a la rodilla.
Molestaba todo. En ese momento molestaba todo. El roce más simple de cariño también molestaba en ese momento, porque al fin y al cabo no quieres otra cosa que no sea jugar al fútbol. Y estabas viviendo esa pesadilla de no poder hacerlo. Pero repito, es el pasado. Y al final fue un problema de rodilla que para mí era mi mayor problema, pero hay problemas mucho mayores en la vida.
¿Pierde uno seguridad en el campo cuando le sucede algo así? O...
No, es la seguridad de la... Bueno, es una readaptación. Tienes que volver a empezar, tienes que volver a encontrar esa sensación antigua que nunca la encuentras. Vas a encontrar alguna sensación diferente, pero a lo mejor es... De repente es mejor de la que tenías, porque has crecido muscularmente, ya te preparas mejor para un partido, para un entreno, entonces a lo mejor has mejorado también.
Pero, por ejemplo, cuando se pone un partido muy duro, dices, uff, estos van a saco, puedo llevar un golpe, puedo...
Tengo que ir más a saco.
¿Sí?
Claro, claro, claro. Muchas veces las lesiones en el fútbol se suceden porque has sido un poquito más flojo que el rival. Desafortunadamente también hay un ritmo que tenemos que estar, un nivel alto de fútbol y también es un nivel del choque. El choque tienes que ir fuerte también para poder, no poder lesionarte sin lesionar al rival, obviamente.
Y de repente, cuando aparece una mínima molestia, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha pasado, ¿no actúa esa molestia más en el cerebro que en la propia rodilla? Es decir, que tu cabeza
además,
empieza... No, por favor, otra vez
porque,
no.
Porque mira, yo creo que sucede con todos los que se han lesionado, que... Tú te vas a sentir molestias en todas partes de tu cuerpo durante la recuperación y más en una recuperación larga. Entonces, durante el partido, si tienes una sensación muscular, dices, bueno, ha sido parte del proceso, ya lo he pasado, no es nada. El problema es si sientes una molestia ahí donde tenías la lesión. Bueno, por suerte, en un partido no me pasó y, bueno, simplemente es ser fuerte de cabeza. Cada uno tiene su mentalidad también.
Dices en ese documental, Ramón Cugat es el mejor traumatólogo del mundo, pero sobre todo es el mejor psicólogo.
Buah, es lo que te digo.
¿Qué importancia tiene un médico que actúe en el coco y no solo en la lesión, ¿no?
Como todo. Es como cuando llegas a casa con un problema y le dices a tus padres, hostia, esto, y viene tu madre, te pone la mano en el hombro, la mano en la cabeza y te dice, tranquilo, que esto lo solucionamos. Pues igual. Pues en el mayor problema, que va a venir un traumatólogo de años y años de experiencia que ha tratado miles de rodillas y te va a decir, mira, tranquilo. Vamos a empezar desde cero, porque no podemos empezar desde 20, desde 30, tenemos que empezar desde cero. Y ya lo he pasado, ya lo he vivido esto y tranquilo lo vamos a sacar adelante. Entonces, he tenido la suerte de conocer a Ramón mucho antes por otras circunstancias y poder haber hecho ese tratamiento con él.
¿Llegaste a pensar que tenías que dejarlo?
No, llega un punto de debilidad. Es decir, se juntan cosas que te van pasando del día a día que te entra una flojera muy grande, pero jamás, es decir... Era lo único que he hecho en mi vida, el fútbol ha sido lo que he perseguido toda mi vida y jamás lo hubiese dejado. Es decir, hubiese jugado con una pierna, pero jamás lo hubiese dejado.
Y ahora estás feliz de la vida.
Te he encantado.
Ahora quiero decir, ahora te das cuenta de lo que importante son las pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo tener un entrenamiento como en el día de hoy y disfrutar entrenando y tener un partido y saber que lo importante es estar bien, ¿no?
Sí, sobre todo el físicamente encontrarte... Muy bien, excelente. Es decir, poder entrenar a un ritmo alto, poder competir a un ritmo alto, que luego lo demás sale solo, mientras puedas competir de esa forma.
¿Te molesta que te señalen siempre como el heredero, el sucesor de Xavi Hernández, no sé qué? ¿O lo consideras normal? ¿Consideras que aquí ha habido un futbolista como Xavi Hernández que ha marcado una época indudable en el Barça y en la selección española? Y que realmente la gente está con ese vacío, ¿no? De querer que salga alguien que le recuerde a esa persona.
Considero a Xavi uno de los mejores futbolistas de la historia. Ha conseguido grandes cosas, no solo aquí en la selección, también con el Barça. Y ha sido uno de los espejos que he tenido durante mi infancia, durante mi carrera. Entonces, no me molesta, es un elogio muy grande. Es uno de los mayores elogios que puede recibir un futbolista, que pueda ser comparado a una leyenda como Xavi. Pero es cierto que... Yo soy yo, Xavi es Xavi, de hecho, igual que Andrés Iniesta es Andrés Iniesta, Busi es Busi, Sergio Ramos es Sergio Ramos, es decir, no sé, no cambiaría a los futbolistas que han habido en las generaciones anteriores por los del actual, porque les han tocado jugar en ese momento y se ha dado la selección de ese momento, y luego han podido venir otros y hacerlo a su manera, es decir... Cada futbolista tiene su manera de interpretar el juego y eso es lo más bonito del fútbol, que cada uno lo interpreta de una manera distinta.
Los que son críticos con Thiago Alcántara dicen es que donde se la juega Thiago no se la jugaría Xavi. Es decir, que a veces hace cosas en una zona del campo determinada con la pelota, fruto sobre todo de tu talento.
Pues hace muchos años que no me ven jugar entonces.
¿Sí? ¿Ya no te la juegas tanto?
Hombre, lo que estaba diciendo justo al principio cuando me preguntase si era diferente. La toma de decisión no es la misma con 19 años y con 25. Entonces, sabes que... qué decisión tomar en ciertos momentos. Hay momentos en los que antes decía voy a hacer de esta forma y hoy en día lo hago de otra forma sin perder esa calidad que a mí me gusta tener dentro del campo.
¿Jugaste mucho menos en la Eurocopa de lo que pensabas?
Sí, yo creo que estamos ahí para poder participar, pero para poder participar, para poder formar parte de un grupo, pero no solo yo, creo que todos los futbolistas que estábamos tienen el nivel de poder estar jugando, es decir, todos, yo creo que todos desearemos haber jugado más de lo que jugamos, pero bueno, de todas formas, apoyamos a los que jugaron, estuvimos a su lado en los malos momentos, porque también eran malos momentos para nosotros, así que, bueno, simplemente, claro que hubiese querido jugar más, como todos.
¿Egoístamente te ha podido venir bien un cambio de ciclo en el banquillo de la selección?
Bueno, pero no es una decisión mía, por suerte conocía al entrenador, a Julen, como lo conocía antes en la sub-21, por suerte él me conocía también, y es una transición más fácil, pero de todas formas es una oportunidad para mí poder demostrar a un entrenador, porque al fin y al cabo es una situación nueva.
¿Crees que llega tu época? ¿Que ha empezado tu época en la selección?
Bueno, la época me la marco yo, es decir, la historia, mi historia dentro del fútbol me la voy a marcar yo, es decir, yo voy a seguir un camino, voy a seguir otro, pero no es cuestión de una época, es cuestión de una época de todos. Somos veintitantos futbolistas que queremos, tenemos la oportunidad de venir aquí en la selección y queremos marcar una época, obviamente. No es la época de solo una persona, es la época de un grupo de futbolistas que quiere seguir ganando títulos para la selección.
¿Tu época en el Bayern de Múnich va para largo también?
De momento tengo hasta 2019.
¿2019?
Sí, sí.
Bueno, una cosa son los contratos y otra cosa está a cumplirlos.
Obviamente, de momento estoy muy contento allí, no nos hemos planteado el salir. Y el equipo tiene muy buena pinta.
¿No te arrepientes de haber dejado el Barça en su día? O sea, ¿crees que fue una decisión...?
No, fue una decisión súper importante. Es muy complicado porque voy creciendo en las categorías de base del Barça. Creces con la ilusión de poder estar muchos años en el primer equipo. Y al final no pasa nada. Que el fútbol es mundial, no termina en el Barça. Entonces, ha sido una gozada muy grande poder haber sido parte de la cantera, de haber disputado minutos con el primer equipo. Y si llega un día que se tenga que tomar una decisión de volver, se tomará, pero hoy en día mi planteamiento es pasar el resto de los años en el Bayern.
¿Echas de menos a Guardiola?
Simplemente si echo de menos a Guardiola, he aprendido mucho con él. Ha sido fantástico poder trabajar a su lado y no tienes que tener añoranza, tienes que ser agradecido del tiempo que has pasado con esa persona.
¿Es el clave? ¿Es la persona más importante para ti en el fútbol?
No, la persona más importante del mundo es mi padre.
Tu padre, evidentemente.
Sí. Es decir, he aprendido cosas increíbles con Guardiola, que te hace plantear en el futuro si quieres ser entrenador o no, pero es un fuera de serie.
¿Para ti es el mejor entrenador del mundo?
Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo.
¿Qué tal con Ancelotti?
Muy bien, muy bien. Es un tío fantástico, que tiene muy claro cómo quiere jugar. La relación, no había visto en mi vida una relación de entrenador a futbolista tan grande como él tiene.
Eso lo decían aquí también.
Sí, lo decía en Madrid. Antes de estar con él ya me lo decía.
Pero ¿sabes qué pasa? Que se le vuelve en contra a veces también. Que hay presidentes, hay aficionados que quieren un sargento de hierro. Que no soportan, no toleran que un entrenador tenga una relación como la que tú estás escribiendo, bueno, de Ancelotti con los jugadores.
Pero por eso ni los aficionados ni los presidentes son entrenadores. Son aficionados y presidentes. Es decir, no sabes lo que pasa en un vestuario para poder decir si ha de tener más mano de hierro o ser más laico. Es decir, no son entrenadores.
A ti que te den un Ancelotti, ¿no?
Nosotros estamos muy contentos con Ancelotti. Estamos muy contentos de la forma de jugar, de la intensidad con la que estamos jugando. Y lo que dije hace poco, tiene muy buena pinta esta temporada.
¿Ah, sí? Pues viendo los resultados, habéis pinchado más que otras temporadas.
Bueno, estamos clasificados para octavos de Champions y estamos primeros en la Bundesliga.
Pero,
evidentemente,
Thiago, que sí, pero que erais el equipo casi, junto con el Barça, imbatible. Y que digamos que ahora, bueno, habéis tenido algunos empates en casa.
Sí, pero ya llevamos años en el fútbol.
El Atleti os ha tomado la medida un poco.
Ya llevamos muchos años en el fútbol.
¿Qué os pasa con el Atleti?
Pero ya llevamos muchos años en el fútbol y esto acaba de empezar. Es decir, se ve luego en abril, en mayo, marzo también, a finales de marzo. Es decir, ahora estamos tanteando todo, estamos ganando puntos, en la fase de grupos también de la Champions para clasificarnos. Y poco a poco es cuando ya viene, vamos a medir el nivel de todos. Vamos a ver, a partir de marzo, vamos a medir el nivel. Ahora mismo hay que estar en Liga, pam, 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 estar con los tres puntos, y ya se verá luego si somos mejores que los otros.
Estoy escuchando ahora a un oyente del Atleti que dirá, Thiago, que os ganamos en mayo o en abril y en octubre.
Bueno, en mayo, es lo que estoy diciendo. En mayo el Atlético nos planteó un partido muy bueno ahí en el Calderón y tuvimos... No, mala suerte no existe en el fútbol. Al final no existe la mala suerte.
Sí, en la vuelta...
No fue mala suerte, hombre. No fallas un penalti por mala suerte. O tienes acierto tirándolo o tiene acierto el portero. Es decir, no es mala suerte. Entonces, El Atlético se mereció pasar y ya está. Ha pasado, pasó el Atlético y ya está.
¿Para ti quién es el favorito para ganar la Champions este año?
Fútbol es tan bonito, tío, que no puedes decir un favorito ahora. Es decir, hay grandísimos equipos, están los tres de España, estamos nosotros en Alemania, no sé, hay grandísimos equipos, está el City, está, no sé, hay grandísimos equipos.
Lama.
Muy buenas. Tiago, a mí yo cuando digo lo de Cuéntame y los Alcántara, digo, pero vamos a ver, Antonio, Carlos y Tony, ¿estos quién son? Los verdaderos Alcántara son Tiago, su padre Maciño, su hermano Rafinha, porque yo creo que sois la auténtica saga de futbolistas. El otro día daba a Pedro Martín un dato de los goles que habéis metido los tres ya en primera, y oye, te ha pasado Rafinha por la izquierda, ¿eh?
Hostia, Rafita es más ofensivo que yo.
Sí, sí, mete más goles que tú, el tío, ¿eh?
Me alegro. Joder, me alegro un montón. Mientras sea mi hermano el que pueda tener esos elogios, yo estoy encantado.
Mira, ya que te hablaba de Rafinha, ¿acertaste quedándote con España? Porque, por ejemplo, Rafinha dijo, yo voy a jugar con Brasil. ¿Tú acertaste quedándote con España?
Pero, Manolo, eso no es ni una pregunta. Joder, sí, es un orgullo inmenso estar con España. Estoy desde la sub-15 aquí, imagínate.
No, sí, yo lo sé.
La decisión fue fácil. Desde la sub-15, disfrutando con esos compañeros, viendo la selección absoluta jugar, y hostia, lo que más hambre tienes es estar aquí con la absoluta.
No, lo sé, pero me gusta que lo digas, porque ya sabes tú que en este país de envidiosos hay gente que no le da valor a un tío como tú, tu padre que era una estrella del fútbol brasileño, tú es cierto que te has criado aquí, pero bueno, tú podías haber elegido Brasil y a lo mejor hasta te lo hubieran valorado más, ¿no?
Bueno, es cierto que la mayoría de personas no entienden que tú creces, normalmente cualquier persona de cualquier país crece en un pueblo, una ciudad, y se pasa años dentro de esa ciudad hasta que llega la madurez y dice, bueno, me voy de casa, me voy a un lado, me voy al otro. Yo desde pequeño me he movido para Brasil, por Italia, por España, por la profesión de mi padre, al fin y al cabo. Entonces, te arraigas al sitio en el que más has querido desde pequeño, el que más has aprendido, el que más valoras. Y yo amo a España desde que era muy pequeñito, entonces fue una decisión muy fácil. Mi hermano nació en Brasil, de hecho, entonces le tiraba más a ese lado. Hay que entender que son situaciones completamente diferentes, a pesar de que mi familia sea brasileña.
Oye, en ese arraigo que tienes a nuestro país, a nuestro fútbol, ¿empiezas a sentir, coño, que se está pasando de moda eso de ser buen futbolista? Y me
¿Cómo,
explico.
¿Cómo?
Sí, me explico. Joder, en la época de Xavi, de Iniesta, los peloteros, los jugones, el tiquitaca era una maravilla. Ahora parece que los que jugáis bien al fútbol, los que sois talento puro como tú, joder, nada más que se os buscan críticas, que si no, que si es que tocan demasiado, que si juegan demasiado, que si combinan demasiado. ¿Tienes la sensación de que se está aburriendo la gente de ese fútbol tan maravilloso que vosotros practicáis?
No, Manuel, no creo que la gente se aburra de poder ver regates, de poder ver goles, de poder ver jugadas ensayadas muy bonitas. Es decir, es parte del fútbol. Hoy en día se analiza mucho más tácticamente todos los equipos. Físicamente los equipos han dado un salto de calidad con los años o con cada década. Parece que el fútbol físicamente vaya cambiando, pero tú vas, es decir, la gente puede llegar a criticar, pues no lo sé, pero tú vas a un colegio y la gente no hace un 3-5-2, perdona, o va a jugar a contraataque. La gente coge y dice, bueno, me voy a regatear a este. ¿Sabes? Todo el mundo.
Pero no tiene la sensación que se está poniendo otra vez de moda, entre comillas, el futbolista físico, el futbolista tronco, el futbolista tal, y que os están mirando un poquito a los jugones como de perfil.
No, porque al fin y al cabo, físicamente, tácticamente, si estás igualado con otro equipo, prima luego la
calidad.
Claro. Oye, lo más importante del fútbol es si ganan los duelos.
Ahora
lo
que hablas de la calidad, el equipo
pero
de Pepe.
La calidad sobresale.
El equipo de Pepe era un equipo de calidad. Este Barça le reconoces.
Sí, pero era intenso.
Sí, era intenso, pero digo, era este intenso. Barça le reconoces. Este Barça es diferente a aquel Barça. Este es un Barça más de contraataque, más directo. ¿Lo reconoces a este Barça o crees que ha perdido esa esencia que tenía cuando tú jugabas?
Hombre, está Leo Messi, ¿eh? A ver, está Leo Messi. Falta un gran futbolista como Xavi ahí, pero es que tienen a Messi, tienen a Busi, tienen a Iniesta, hostia. A Gerard atrás, hostia, no sé.
Messi es el más grande.
Es un equipo que ha ganado, es decir, al Barça de antes tenía menos contraataque de lo que tiene ahora, entonces es un equipo que ha ganado eso, ha ganado esa faceta del contraataque.
O sea, para ti ha sumado a lo espectacular que ya era el Barça, la capacidad de interpretar un partido que se pone chungo para ganarlo al contraataque.
Hombre, si luego tienes a dos animales, aparte de los futbolistas que había, te vienen dos animales.
Como Neymar y Luis Suárez.
Como Neymar y Luis Suárez, pues pues mira, ¿por qué no vas a utilizarlo?
Pero has
si
dicho
luego
que
en el
sí.
toque, si luego los encierras a los 11 con otros 11 para hacer un juego de posesión, y el balón vuela. Pero luego lo pones en un campo de no sé, 10.000 metros cuadrados y vuela. Es decir, no sé, la diferencia es lo que te digo, que el fútbol se ha vuelto un pelín más físico, pero no han perdido la calidad en ningún momento.
Pero digo que has dicho Messi y vamos, se te ha entrecortado hasta el habla. O sea, ¿Messi para ti también es Dios?
No, a ver.
El Dios del fútbol, ¿eh?
Vamos a ver. Messi es uno de los más grandes que ha pasado por la historia del fútbol. Y ha marcado una época dentro del fútbol y ha dejado el listón inalcanzable para cualquier futbolista en el mundo ahora mismo. Es decir, Messi ha marcado una época muy grande, ha hecho cosas que yo, sinceramente, entrenando no he visto a nadie. Y he tenido el placer de poder aprender con él. Ha sido una pasada poder estar tanto al lado de un futbolista como él, como de Andrés, de Xavi, de Busi, repito.
O sea, Diego, que la gran putada que ha tenido Cristiano Ronaldo es coincidir en el tiempo con Messi.
Yo, Manolo, estoy cansado también de
no, que... No, te digo que los compare. Yo creo que los
Cristiano
dos son
Ronaldo
buenísimos,
otro,
¿no?
Cristiano Ronaldo es otro gran futbolista. Es decir,
por eso te digo, no digo que los compare, pero que es algo por su mala suerte.
Las cualidades de cada uno... Hostia, es un animal también, ha conseguido una cantidad de goles tan grande que es indudable la calidad de este futbolista, es indudable. Es decir, son futbolistas top en el mundo del fútbol, pero hostia, no me gusta la comparación. Infelizmente se hace una comparación que no es sana para el fútbol. Es decir, tú estás comparando, en vez de disfrutar de dos futbolistas, los estáis comparando... De mala manera, entonces, hostia, quita esto, quita la esencia.
Pues mira, no los comparamos. Tú que eres el mejor pasador, yo creo que eres el mejor pasador que existe en el fútbol europeo y que ha jugado con grandes nueves, ¿quién era el que más te gustaba? Por ejemplo, Ronaldo, el gordito, decía, a mí el que más me gustaba era Guti. Por ejemplo, ¿a quién te gustaba meter el balón? ¿Quién te entiende? Lewandowski, que ha jugado con él, Ibrahimovic.
Para mí el mayor 9-9, Ronaldo tenía todo.
Ronaldo el gordo, ¿no?
Sí, era un fenómeno.
¿Alguna vez has tenido la oportunidad de decirle, aunque sea en un acto de publicidad, decirle, hombre, ponme contigo, te voy a meter 4 o 5 balones para que los veas?
No, la verdad es que no. La verdad es que el que me entendiera con Rodrigo de Valencia cuando éramos pequeños. Pero con Ronaldo era un espectáculo de verlo.
Oye, ahora que dice Ronaldo hablar de Cristiano, cuando dice la gente del fútbol, joder, es que la BBC no baja. ¿A ti a qué te suena eso?
¿Que la BBC no baja?
Sí, no baja a defender.
No, de verdad, perdona, pero no lo he escuchado.
¿No lo valora?
No, que me refiero...
Por ejemplo, Lewandowski, Müller, Robert,
No sabía que existía esa crítica. No sabía que existía esa crítica sobre la BBC.
Sí,
estamos en Alemania, estamos un pelín ya... Poquito...
¿Ah, sí? ¿Te aíslas un poco ahí en Alemania?
Sí.
¿Ves fútbol español? ¿Ves mucho fútbol?
Veo mucho fútbol, pero leo poca prensa. Entonces, bueno, de hecho, yo siempre he sido así, incluso aquí en España. Me gusta ver... Soy un enfermo, veo mucho fútbol y
¿Qué haces? ¿Quitas hasta los comentarios de los periodistas en los partidos? ¿Pones el ambiente o dejas a los periodistas?
Hay comentarios muy buenos, comentarios muy malos, disfrutas mucho viendo...
Como los futbolistas, ¿eh? Los hay muy buenos y los hay muy malos, exactamente igual. Y cocineros, y taxistas. Y de todo.
Como todas las profesiones, hay cosas que hacemos muy bien y cosas que hacemos muy mal.
Desde luego.
Tú eres bueno, Alcántara, ¿eh? En serio que tú eres muy bueno.
Ahora, Manolo, en la cocina soy un desastre.
Bueno, pero jugando al fútbol, que es lo que yo te valoro, eres muy bueno.
Me gusta.
¿Te joroba que te echen piropos así como te echamos, por ejemplo, que te los he hecho yo o no?
No, me sonrojo, pero es bonito. Es decir, prefiero que tú me puedas dar una buena crítica que una mala crítica. Pero bueno, de todas formas no pasa nada.
A lo mejor prefieres a los que te critican que a lo mejor te ayudan más.
No, pero si da igual, si él dice que no ve, que no lee, el problema que hay con muchos futbolistas es lo que os cuentan. Claro. ¿Sabes? Que luego llega todo un poco... ¿Han dicho de ti esto?
Da
de boca en boca y se va perdiendo.
Da igual lo que digan. Al fin y al cabo es lícito todo el tipo de comentarios, todo el tipo de opiniones.
Seguro. Miguelito.
Oye, tú tienes una... He visto tu palmarés, se lo ha ganado todo. Tienes Champions, tienes Liga, Supercopa, Mundial de Clubes.
Bueno.
Tienes con las selecciones inferiores 3 europeos. Uno con la sub-17, 2 con la sub-21. ¿Es un poco tu asignatura pendiente lo que te gustaría conseguir? ¿Levantar un título con la absoluta?
Es una de mis asignaturas pendientes. Bueno, es de mis asignaturas pendientes. Es uno de mis sueños. Al fin y al cabo, en el palmarés puedo decir que este título y aquel, pero hay títulos que no sientes tuyos porque has participado muy poco, no, no eras pieza clave dentro del equipo. Entonces, yo soy una persona que me gusta poder participar en las cosas que un grupo consigue. Entonces, en ese momento hay títulos que no sentía míos y que quiero conseguirlos siendo parte clave de ello.
Y sin buscar polémica, Julen, que fue tu entrenador en las inferiores, ¿hay mucha diferencia entre la metodología de Vicente del Bosque que te hizo debutar y la de Julen Lopetegui?
Sí, hay mucha, como puede haberla entre distintos entrenadores en el mundo. Cada uno tiene la forma de interpretar el fútbol, de verlo de una forma y de jugarlo también. Entonces, sí que hay una pequeña diferencia entre ellos.
Nos vamos, que te queremos dejar descansar. Ya tendrás sueño, ¿no?
Vale, perfecto.
Que te gusta mucho la novela histórica, ¿he leído?
Me gusta mucho leer.
¿Sí?
A ver lo que pillo
¿No te consideras un bicho raro cuando apareces con un libro ahí en una concentración de un equipo de fútbol? Te lo digo porque los tenemos también encasillados con la Play.
Luego soy niño pequeño. Es decir, me puedes ver con una máquina de videojuego, me puedes ver con un mando de la Play, me puedes ver con un libro, jugando cartas. Es decir, me gusta estar rodeado con gente.
¿Qué estás leyendo ahora?
Ahora estoy con La espía de Paulo Coelho.
Ah, muy bien.
Tiene buena pinta.
Pues nada, que nos alegra mucho de que nos hayas concedido estos minutos y que ojalá que te vaya muy bien con Julen y en el Bayern de Múnich. Gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, qué gusto para los oyentes en @partidazocope escuchar a un tío como Thiago. Nos dice Goal que vuelva al Barça. Qué crack Thiago, muy reflejado en el Partidazo Cope. Da gusto escuchar a un jugador como Thiago, coherencia y sensatez. Podrías haber ganado todo en el Barça y lo sabes, si no preguntarle a su hermano Rafinha. Y qué diferencia de discurso hay entre Thiago Alcántara y ayer Lucas Vázquez. Este dice cosas, nos dice nuestro amigo Garci. Y hoy todo el mundo Juanma ya mira para el Brasil-Argentina. De hecho, el debate de hoy es ¿con quién vas? ¿Con Brasil o con Argentina?
Eso es.
¿Eh?
Sí.
¿Tienes por ahí el teléfono al que hay que llamar o qué?
950-60-06. 950-60-06. La pregunta es, ¿y usted tradicionalmente, históricamente, qué es? ¿De Brasil o de Argentina? Los españoles que somos de la selección española, luego, ¿de qué equipo somos? ¿De Brasil o de Argentina?
Bueno, y vamos a dar el partido, ¿eh? Vamos a dar el partido aquí con todo el equipo. Grande el partidazo, menos mal que daréis el Clásico Mundial, ya me veía buscando otra radio. No hay mejor forma que el partidazo para abrir el Brasil-Argentina. Y no sabéis la alegría que me habéis dado cuando habéis anunciado, nos dice Pedro, que vais a dar el Brasil-Argentina con Rubén Lama y compañía.
Esto es pasión por el trabajo, pasión por la radio, sí señor. Pasión por un... Brasil-Argentina.
Argentina sueña con la final. Argentina sueña con el título. Argentina sueña con Messi. Messi por afuera sueña con el gol. Así va Messi al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Messi! ¡Viva el soccer! ¡Viva el fútbol! ¡Te amo, Messi!
Neymar brigando pela bola. Tocou no Gabriel. Vai tocando Neymar. Olha o gol! Olha o gol! ¡Gol! ¡É do Brasil! Neymar é o nome dele.
Messi contra Neymar, arranca pues en 18 minutos el encuentro, insistimos, lo da a 4 y lo da la cadena COPE en un especial partidazo, porque es un partidazo. Y hasta aquí Maldini, hola Maldini.
Muy buenas.
Está Poli Rincón, hola Hipólito.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Bienvenido al partidazo.
Joder, qué maravilla, no sabes qué alegría me da, qué ilusión me hace, además sobre todo contigo, me hace muchísima ilusión.
Y a mí también.
Me he puesto hasta nervioso, no sé si sabrá hablar.
Sí,
hablar no se sabe, no sé nunca, pero sí, bueno.
No, efectivamente, o sea, no hay ningún cambio. Vas a ser el de tiempo de juego. Las hordas internacionales con Evangelio. ¿Cómo está, por cierto, el Uruguay y Ecuador, Evangelio?
1-0, ha marcado Coates, el central del Sporting de Portugal, que hace poco se enfrentó al Madrid en la Champions, un remate un poquito extraño. Medio con el muslo, medio con otra parte del cuerpo delicada, pero Uruguay le está ganando 1-0 a Ecuador, minuto 26 de la primera parte.
Sigue Lama, que va a estar en el micrófono inalámbrico, ¿verdad, Manolo?
Aquí estoy, además estoy acojonado ya porque veo que salen con tribote los brasileños, salen con tribote los argentinos, madre mía, qué miedo, qué miedo.
Y desde el estadio ya sonido ambiente del Mineirao en Brasil, donde se juega este Brasil-Argentina con la narración de Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Juanma Castaño, buenas tardes para mí, buenas noches para vosotros, buenas noches a todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Cuatro futbolistas españoles o que juegan en la Liga Española, vamos a ver en este partido, dos en la selección argentina, Mascherano en el centro del campo y Messi en la delantera argentina, dos futbolistas también de la Liga Española, Marcelo, el lateral izquierdo del Real Madrid titular, Neymar en la punta del ataque brasileña. Es un auténtico partidazo entre Argentina y Brasil en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.
¿Con qué sale Argentina?
Mira, te doy el 11, Romero en la portería, suplente de De Gea en el United, recuerdo, Zabaleta en el lateral derecho, Emmanuel Mas en el lateral izquierdo, Funes Mori y Otamendi, pareja de centrales. Tribote en el centro del campo con Mascherano y Biglia. Dice la AFA que va a colocar a Enzo Pérez en la derecha, aunque pueden estar los tres en el centro. Y la tripleta atacante de Argentina va a ser Messi, Di María y Gonzalo Higuaín. En Brasil va a jugar Alisson en la puerta, suplente también en la Roma. Alves lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, con Marquinhos y Miranda, el ex del Atlético de Madrid, pareja de centrales. Centro del campo para Fernandinho, Renato Augusto y Paulinho. Coutinho en la derecha, Neymar en la izquierda y la gran promesa del fútbol brasileño, Gabriel Jesús, es el 9 de Brasil.
¿Son alineaciones de partido grande, Maldini?
Sí, sí, de partido muy grande. Los dos tienen bastante respeto. Y fíjate, Argentina cambia mucho con respecto al partido de Paraguay. Tiene algunas bajas, pero aquel día metió todo medias puntas en el medio campo y no le funcionó el equipo. Y cambia los cuatro defensas, Argentina. Y Brasil sí que, bueno, es un equipo muy tite, ¿no? Es un técnico tite bastante, no conservador, pero que le gusta mucho blindar el equipo. No es un técnico de arriesgar demasiado, con Paulinho, Fernandinho y Renato Augusto, que son tres jugadores... Ya vemos más de corte defensivo, porque el nuevo Fernandinho es un jugador más defensivo. Y luego Gabriel Jesús arriba, que yo solo le he visto jugar realmente bien con Tite en la selección brasileña, los últimos partidos. Porque a mí en su equipo no me termina de convencer del todo, en Palmeiras.
Poli, ¿tú quién quieres que gane?
Pues yo lo tengo difícil, porque no quiero que gane ninguno de los dos, pero pues, si me tengo que decantar...
A ver
alguno...
si vas a firmar un 0-0 ahora y estamos aquí hasta las dos y media para dar un peñazo partido.
No, va a haber goles, no te quepa ninguna duda que va a haber goles. Yo creo que va a ser un partidazo bueno, además va a ser un partidazo canchero. Son dos selecciones que Brasil y Argentina es un clásico en todo el mundo y sobre todo allí. Además yo te digo, yo por mi cuñado me voy a decantar por Argentina, pero me gustaría que perdieran los dos, cosa que es imposible, pero bueno.
Es complicado.
Tú, Lama, sí. Tú eres más argentino también, ¿no?
Yo argentino a muerte, pero es que además lo he sido siempre, me da igual quien juegue en Argentina. Un país donde nació
Cristóbal
Alfredo Di Stéfano, Maradona y Messi.
Colón.
Y Cristóbal Colón también. Yo vamos, voy con Argentina a muerte.
A muerte.
¿Tú, Maldini, con quién vas?
Yo siempre he sido muy de Brasil, pero estoy aterrorizado ante la posibilidad de que Argentina no juegue el Mundial. Porque si pierde hoy... Y luego, claro. No, cuidado que está sexto ahora mismo, como pierde hoy.
Queda mucho.
Bueno,
después de hoy, 7 partidos.
¿7 partidos?
Bueno,
yo creo que
es otro de las milongas.
Si no se metiera, firmaría un decreto la FIFA para
meterlo. Pero por eso quiero que gane Argentina.
Los cuatro primeros y el quinto va a la repesca.
Sí, claro, el quinto repesca. Dime,
Manolo. Otra de las milongas de las hordas internacionales, esta.
Que no se clasifica Argentina, ¿verdad, Manolo?
Bueno, nadie ha dicho que no se clasifica Argentina.
No, si pierde hoy.
Argentina para el 94 jugó una repesca con Australia.
Con Australia. Y en el 70 se quedó fuera del Mundial, no jugó el Mundial 70.
Sí, pero eso fue en aquellos años, ahora es imposible.
Imposible, no. Si Argentina pierde hoy, luego juega con Colombia, por ejemplo, si no gana Colombia, que es verdad que...
Claro, y si no gana ningún partido...
Cuidado, que se le puede complicar
mucho. Por favor, que esto no es tiempo de juego, aquí se respeta los turnos de palabra, ¿eh?
Pues entonces cuelgo, adiós.
No, en serio que es un partido de una tremenda presión para Argentina, porque yo creo que se va a clasificar, pero se le puede complicar mucho si pierde este partido, ¿eh? Se le puede complicar bastante.
Muy bien. Dime, Poli.
No, que yo creo que se va a clasificar Argentina.
Yo también,
no tengo ninguna duda.
Mira,
a Manuel hace falta la repesca. Ya se encargarán ellos de que no llegue la repesca si hace falta.
¿Cuánto queda para que arranque el partido, Rubén?
12 minutos quedan a la 1:45, hora española. Arranca el partido Argentina-Brasil, que va a ser el gran partido de la clasificatoria del grupo sudamericano.
Enseguida estamos de nuevo por allí. Antes, vamos a irnos hasta Ohio, hasta Columbus. Atención, mañana, partido clasificatorio para el Mundial, Estados Unidos-México.
Partidazo.
Repito, Estados Unidos-México después de que Trump haya ganado las elecciones. Vamos a hablar con un mexicano. ¿Saben quién? Hugo Sánchez.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.